ser formalizado, está aún en pabellón, no podemos suponer cómo va a andar en las próximas horas.
Pero está estable.
Ahora no. Está con lesiones graves, pero estable en este momento.
¿No repite dónde recibió el impacto de bala?
Recibió dos impactos de bala, uno en la zona cervical y otro en una rodilla.
Gracias. ¿Me repite su nombre?
Doctor Vicente Schitt, urgenciólogo, jefe técnico del servicio de urgencia del Hospital Base Valdivia.
Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahí está entonces, primero escuchábamos al general director de Carabineros que estaba entregando detalles en respecto de la condición en la que se encuentran los funcionarios, pero con más detalles, con mayor precisión, el representante, por supuesto, el médico que está atendiendo a estas personas. Se ha indicado que uno de ellos está en estado crítico, el otro podría ser dado de alta próximamente. Hasta este momento no estaría en condiciones el detenido de enfrentar la justicia, hay que esperar su evolución. Es parte del balance que se ha entregado aquí en la urgencia del Hospital Base de Valdivia.
Muchas gracias. Gracias, Cristian. Retomamos el contacto de cualquier novedad. Buenas tardes.
Bien, estábamos hablando anteriormente de que la sala del Senado está discutiendo hasta ahora y votando también el plan de reconstrucción nacional. Vamos a volver al Congreso Nacional para que Cristóbal nos actualice de todo lo que está ocurriendo hasta ahora. Cristóbal, te escuchamos nuevamente.
Sí, yo les comentaba de este frente que se ha abierto en torno a la invariabilidad tributaria, pero hay otro punto que ha sido de bastante debate en las últimas semanas y también en las últimas horas, incluso hasta en los últimos minutos acá en el Congreso Nacional, que tiene que ver con las municipalidades, con la compensación que piden los alcaldes al Fondo Común Municipal en caso de que se apruebe esta norma que de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años y que finalmente generaría una merma considerable. Dentro de esto hay distintos parlamentarios que han elevado solicitudes al gobierno para que puedan ser consideradas indicaciones, y esto también va de la mano de lo que pueda pasar con la invariabilidad tributaria, porque recordemos que la fórmula que había propuesto el PPD consideraba un 0,5% sobre tasa, en realidad un 1,5, pero de ese 1,5, un tercio iba destinado a poder compensar el Fondo Común Municipal. Si se termina rechazando esta versión de la invariabilidad tributaria, también hay un tema que se tocaría en ese punto. En paralelo, también hay senadores que han levantado solicitudes para que se pueda patrocinar una indicación que garantice el financiamiento del Fondo Común Municipal. Uno de ellos fue, por ejemplo, el senador de Demócratas Matías Walker, quien pedía ayer que el patrocinio de su indicación para finalmente poder entregar su voto favorable para las votaciones. En los pasillos del Congreso hemos visto reunidos al ministro del Interior, Claudio Alvarado, al ministro de Sexpress, José García Ruminot, a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y también al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, para poder tener algún tipo de entendimiento en torno a esta norma bastante importante, bastante relevante para los alcaldes que han, de hecho, llevado algunas propuestas, incluso hasta la moneda, para poder manifestar sus inquietudes. Es en esta línea también que la jefa de bancada de Renovación Nacional, la senadora María José Gatica, ha sostenido conversaciones con los alcaldes y mencionó que se encuentran en negociaciones y que están a la espera de una respuesta del Ejecutivo sobre las propuestas que les entregaron.
Por lo menos tenemos el apoyo del ministro Alvarado, que debe generar este nexo de conversación con el Ministerio de Hacienda, y esperamos que poder llegar a puerto con esta solicitud. Yo, a mi parecer, creo que sería un buen gesto también de accesibilidad y sobre todo de apertura desde el Ejecutivo.
Por otra parte, el ministro Alvarado mencionó que recibieron esta propuesta y que están analizando los pormenores para poder finalmente tomar una decisión en torno a una solución que les puedan entregar a los alcaldes frente a sus inquietudes.
Lo que está en discusión, lo que se está conversando, dice en relación con la compensación a los municipios, y en eso estamos tratando de buscar, ¿no es cierto?, una solución que deje tranquilos a los alcaldes y a los parlamentarios.
Bueno, en esa línea también ha habido novedades en los últimos minutos, porque finalmente habría un acuerdo entre los alcaldes y también el gobierno a través de los parlamentarios para poder ingresar una indicación que garantice la compensación del Fondo Común Municipal. Esto sin tocar la exención del pago de contribuciones, pero sí garantizando que esos dineros que se dejarían de recibir van a ser compensados de otra manera para finalmente que los municipios no sufran algún tipo de merma en sus arcas fiscales. En paralelo, desde la oposición han mantenido una postura bastante crítica a este proyecto, incluso en la discusión en sala. De hecho, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, mencionó al inicio de esta sesión, bastante acongojada, visiblemente emocionada, que este proyecto iba a tener un efecto negativo para el país en el futuro.
Este es el día negro de las arcas fiscales. Vamos a retroceder. Lamento mucho y me es incluso un poco angustioso saber que no le voy a poder dejar un mejor país a mi país.
Bueno, no es la única ofensiva que ha levantado la oposición, porque también en las últimas horas se dio a conocer una carta enviada por el exministro de Hacienda y también exministro de Economía, Nicolás Grau, al Mercurio, donde acusa directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de esconder datos, mencionando que hay puntos que tienen que ver con lo que es el recorte de beneficios sociales que no han sido comunicados a algunos sectores y que si fueran comunicados, los votos a favor que tienen no serían tales. De hecho, textualmente dice, muchos no votarían de esa manera si, a diferencia de lo que hicieron en campaña, hoy, no después, cuando ya no hay nada que hacer, nos dijeran la verdad de los recortes sociales que vienen producto de la reforma. Todo esto considerando también ha habido también una presencia importante del tema Nicolás Grau acá en el Congreso, después de lo que fue esta acusación constitucional, impulsada también por unos dichos levantados por el ministro Quirós. Bueno, se suma este nuevo episodio y también esta nueva crítica al articulado y a la forma de llevar las negociaciones y las conversaciones por parte del ministro Quirós, Nivaldo Leyla.
¿Hay estimación para que termine esta jornada, no, Cristóbal? ¿Hasta cuándo puede prolongarse? ¿Hasta qué hora?
Nosotros los cálculos que hacíamos, también los cálculos que hacen desde la mesa, es cerca de las 2 de la mañana, pero todo eso está sujeto a cosas propias del trámite legislativo. Puede haber alguna suspensión por algún cambio en el procedimiento, puede haber falta de comparado. Entonces todo eso son cosas que dejan un poco en el aire que ahora pueda terminar, pero estiman que pueda ser a las 2 de la mañana y también hay un esfuerzo por parte de la mesa del Senado y de la Secretaría General para poder terminar lo antes posible, también considerando la situación que se está viviendo en el país con los frentes meteorológicos.
¿Tiene de dónde sacar algún voto a esta altura de la jornada el gobierno o está clavado los 26?
Todo pareciera indicar que esa barrera de los 26 votos no se va a poder romper. De hecho, incluso el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, mencionaba hace algunos minutos que ellos tienen esta mayoría, que es por un voto, pero que es mayoría, y hacía una analogía futbolística. Decía, los grandes partidos se ganan por 1-0 y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, esa es ya la fórmula con la que el gobierno está asumiendo que van a tener que aprobar este proyecto durante esta jornada.
Gracias, Cristóbal. Cualquier novedad, retomamos el contacto.
Líneas abiertas.
Y el nuevo informe de finanzas públicas trae dos escenarios, pero un mismo diagnóstico. Ninguno permite cumplir la meta de déficit fiscal de 1,5% del PIB al 2030. Además, las holguras fiscales seguirán en negativo, por lo que expertos insisten en la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público.
El documento también rebajó la proyección del crecimiento para el 2026 del 2,1 al 1,8%, aunque la deuda se moderaría este año y volvería a aumentar el 2027. El informe es de Vanessa Gajardo.
No hay nada que celebrar. El informe de finanzas públicas del segundo trimestre trae como novedad que plantea dos escenarios. El primero considera el contexto actual y el otro alternativo incluye los efectos de la mega reforma. Y lo preocupante es que en ningún caso se cumple la meta fiscal prevista en el decreto del gobierno de un 1,5% del PIB al 2030. De hecho, las holguras fiscales se mantienen en negativo hasta el fin de la década. Pero las metas podrían cumplirse, dicen los analistas. Aunque para eso el Ejecutivo tendrá que ajustar el gasto en la misma magnitud. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señala que el debate siempre debe ser gastar mejor.
Eliminar programas duplicados o funciones duplicadas en el Estado, que sabemos que hay varias, reducir gasto administrativo, mejorar la eficiencia en la ejecución de los presupuestos. El desafío no es simplemente gastar menos, sino que hay que gastar bien. Y ese es el punto principal.
Sobre la deuda, la proyección para este año es de 42,7% del PIB. Pero desde 2027 en adelante el escenario se complica y su ubicaría en un 45,5% en 2030, fuera del rango prudente. Ahora bien, en el escenario alternativo, la deuda bruta disminuye y se mantiene bajo este porcentaje en todo el horizonte, cerrando en un 43,6% en 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista respecto de la responsabilidad fiscal de su administración.
Que vamos muy bien encaminados a cumplir las metas este año. Y vamos conforme a lo planeado, ordenando las finanzas públicas de a poco, cuidando la plata que es de todos los chilenos, cuidando los recursos, cuidando lo que se gasta. Así que estamos muy conformes con ese lado.
Pablo Barberis, docente de la FEN en la Universidad de Chile, apuntó a potenciar las fuentes de ingresos permanentes.
Pero el tema de fondo es que, obviamente, si no hay una buena recaudación, es decir, la línea del ingreso, si no aumenta, la verdad es que vamos a seguir administrando la escasez.
La proyección de crecimiento para 2026 se revisa a la baja, desde un 2,1 a un 1,8%, para 2027 un 2,8% y alcanzando un 3,7% si se considera la mega reforma.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:10 p.m.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con harta información del sistema frontal. En particular el sistema frontal, qué va a ocurrir, qué van a hacer las empresas distribuidoras de energía eléctrica, por ejemplo, como medidas de mitigación, qué planes de emergencia están preparando. Hablaremos de eso, de también lo que se espera con este sistema frontal en la región de Valparaíso, con más de 200 milímetros de agua que podrían caer, y en buena parte del sur del país con contactos con radios, las radios Bio Bio en el sur de Chile. Pausa, volvemos de inmediato.
Lleno de... por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Desde el Carnegie Hall de Nueva York y la Filarmonía de Berlín, regresa a Chile el aclamado pianista japonés Kotaro Fukuma. Disfruta su excepcional interpretación de grandes obras de Bach y Liszt y descubre su faceta creadora con magistrales arreglos propios para Wagner, Mozart y Smetana. Virtuosismo, talento y genialidad en el escenario del Teatro Municipal de Santiago. 26 de julio, única fecha. Entradas en municipal.cl.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Lo mejor del teatro, danza, música, nueva ópera y mucho más está en GAM. Las historias que te emocionan, las que te hacen pensar y te conectan con lo mejor de las artes y la cultura. En el corazón de Santiago. Compra tus entradas y revisa toda nuestra cartelera en GAM.cl.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl.
En Bio Bio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Todo el día a tu servicio.
Bio Bio, la radio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenas tardes. Reporto por acá, segunda región de Chile. En Baquedano, poblado de Baquedano, segunda región. El tránsito está suspendido desde norte a sur. Justo ahí hay un paso a nivel. Estaba detenido, desconozco los problemas ahí. Así que si quieren pasarle ese reporte a las personas de norte a sur, sector Baquedano, en la salida norte, en el paso a nivel, ahí está el problema, por si acaso.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
7 de la tarde, 15 minutos.
La temperatura a esta hora en Santiago es de 15 grados con 7 décimas, la humedad relativa al ambiente es del 44%. Les recordamos que mañana estará Santiago con cielos cubiertos, se esperan precipitaciones durante la jornada y también viento. La máxima estimada, 15 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de CONACH Seguro Laboral. Voy a la segura.
2 funcionarios de carabineros fueron baleados en la costa de Valdivia en un procedimiento que terminó con la detención del presunto autor material del homicidio del cabo Eugenio Naín.
Viviendas afectadas y aumento en el caudal de ríos se han registrado en la región del Biobío por el paso del sistema frontal.
El Senado vota a esta hora el Plan de Reconstrucción Nacional.
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general la reforma al sistema de admisión escolar.
El gobierno se mostró disponible a estudiar cambios en la coordinación con el oficialismo.
La oposición arremetió contra el Consejo de Auditoría Interna del Ejecutivo y la calificó como una operación política.
Luego de ser extraditada a nuestro país, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, estará recluida en San Joaquín a la espera de lo que decida el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
¿Aló, Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 7 de la tarde, 17 minutos.
En la antesala del sistema frontal que va a afectar a la zona central y también, ojo, al norte chico, las empresas distribuidoras de electricidad activaron sus planes preventivos y el gobierno llamó a usar las redes de comunicación de forma responsable.
En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día. Todos los detalles los tenemos a esta hora con María Granmunt. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, porque ante la llegada del sistema frontal a la zona centro, el norte chico y el sur, donde ya se han sentido intensas precipitaciones, una de las inquietudes está en los posibles cortes en el suministro eléctrico y las redes de telecomunicaciones. La preocupación surge tras el apagón masivo provocado por el sistema frontal ocurrido en agosto de 2024. En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día, cifra que superaría los 23 milímetros acumulados durante todo lo que va del año en Santiago. Las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento pueden provocar interrupciones en el suministro eléctrico debido a la caída de ramas, árboles u otros objetos sobre las redes de distribución. Los servicios de telecomunicaciones también podrían verse afectados por eventuales colapsos en la infraestructura de la red. Frente a este escenario, el gobierno aseguró que mantener las telecomunicaciones operativas será una prioridad durante la emergencia. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, llamó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar colapsos en redes y en caso de cortes del suministro eléctrico, conectarse al roaming automático nacional de emergencia.
Y activar el roaming automático de emergencia. Esta es una medida también que facilita que un dispositivo que pertenece a una compañía, ante la caída de algún servicio de otra compañía, se conecta rápidamente el dispositivo a esa otra compañía.
La gerenta general de Chile Telcos, Pupi Rojas, insistió en que la ciudadanía puede prevenir colapsos en redes de telecomunicaciones, prefiriendo la mensajería antes que las llamadas telefónicas.
Que privilegiemos aquellas comunicaciones que son menos demandantes, como los SMS, los WhatsApp, las comunicaciones de voz frente a los videos. En estas épocas es muy interesante, muy entretenido.
Las empresas distribuidoras agrupadas en Empresas Eléctricas AG activaron anticipadamente sus planes de contingencia. En conjunto desplegarán más de 2.800 brigadas y cuadrillas, con más de 8.500 trabajadores en terreno, para atender emergencias y acelerar la reposición del servicio en caso de caídas. El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, llamó a la población a prepararse cargando aparatos tecnológicos, pese a las medidas preventivas que han tomado las compañías, esto considerando que la SEC ya reporta más de 35.000 usuarios con cortes de energía alrededor del país.
Se preparen con anticipación, cargando sus celulares y linternas, asegurando objetos y techos que pudiesen volarse y caer sobre las líneas y también manteniéndose alejados de cables caídos en caso de algún incidente.
En caso de interrupciones del suministro eléctrico, las compañías llamaron también a utilizar sus canales oficiales, como los call centers y sus sitios web, para reportar emergencias y seguir el estado de la reposición del servicio.
Gracias. María.
Buenas tardes.
Fuertes vientos comenzaron a sentirse en la región de Coquimbo. Puertos cerrados y árboles caídos son los primeros efectos del sistema frontal anunciado para esa zona en los próximos días. Desde Radio Bio Bio en La Serena nos informa Gonzalo Meri.
Fuertes ráfagas de viento que han llegado hasta los 50 kilómetros por hora comenzaron a sentirse previo a la lluvia anunciada para las próximas horas, que han provocado la caída de varios árboles en las ciudades de La Serena y Coquimbo. Por tal razón, la Armada Nacional procedió a cerrar los puertos de Huasco en la región de Atacama, Coquimbo, Guayacán, Tongoy y Los Vilos en la región de Coquimbo, incrementado por las marejadas anormales que se registran en el litoral. SENAPRED se encuentra monitoreando el sistema frontal, para lo cual su director regional, Ángelo Hernández, hizo un llamado a la comunidad para el autocuidado.
Las recomendaciones son muy, muy concretas en el sentido de alejarnos del borde costero porque tenemos marejadas anormales intensificadas por estos vientos que se están presentando, lo mismo en la cordillera, con ráfagas de viento que pueden llegar fácilmente a los 90 kilómetros por hora. Y las precipitaciones intensas que vamos a tener. Estas precipitaciones que probablemente nos van a triplicar, lo que nos cae en 3 años, lo vamos a recibir solo en este fin de semana.
La mayor intensidad en las lluvias se registrarían mañana y el lunes próximo, estimándose que el agua caída podría llegar entre 100 y 200 milímetros. En La Serena, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 22 minutos.
Y mañana llegará una serie de sistemas frontales a la región de Valparaíso, proyectando más de 200 milímetros de precipitaciones, además de viento y nieve.
Autoridades y municipios han enfatizado en trabajos preventivos como la limpieza de cauces y esteros, disponibilidad de maquinaria y también la disposición de albergues. La información la tiene Lucas Suárez, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Tal como se ha anunciado hace días, un intenso sistema frontal se acerca a la región de Valparaíso con una importante presencia de lluvias acompañada de vientos, marejadas y nieve a contar del día jueves y que se extenderá al menos hasta el domingo. El primer sistema frontal que arribará el día jueves podría acumular entre 20 y 40 milímetros de agua en sectores costeros y de 10 a 20 milímetros en valles y zonas interiores con rachas de viento sobre 80 kilómetros por hora en el borde costero. Mientras que la jornada del viernes las precipitaciones se sentirán desde la madrugada con 10 milímetros por hora en el tramo más intenso con proyecciones de 100 milímetros durante toda la jornada, con vientos de 60 kilómetros por hora y probabilidad de tormentas eléctricas durante la noche. Al mismo tiempo, en la alta cordillera se esperan nevadas intensas, con la presencia de 3 metros de nieve y de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El delegado presidencial regional Manuel Millones recalcó que se han realizado trabajos preventivos en distintos municipios de la zona, visitando puntos críticos en la región.
San Felipe, que hay una toma ahí colindante del borde costero acá con la isla, es una toma, pero habitualmente se inunda y ahí la responsabilidad es evacuar. Hemos recorrido con la alcaldesa Camila Nieto algunos puntos de Valparaíso, riesgo de algunas remociones más, algunas quebradas, algunos lugares donde hubo el incendio, donde podría haber afectación de remoción en masa.
Por lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso, que incluye la instalación de 17 albergues en la región, entregando una capacidad de 350 cupos diariamente. En esta línea y en conjunto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se dispondrá de carros móviles que entregarán continuidad operativa ante cortes de señal en situaciones de catástrofe. Así lo señaló la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Romina Garrido.
Este carro tiene una autonomía de baterías que permite que esté funcionando sin electricidad durante 3 días y cubre un radio de 2 kilómetros a la redonda. Permite conectar hasta 1000 dispositivos y por lo mismo cuando se despliegue este carro, que esperemos que no sea necesario, pero si se despliega también nuevamente llamar a hacer un uso responsable de las redes.
Al mismo tiempo, en materia vial, según informaron las autoridades, la cuesta La Dormida permanecerá cerrada desde este jueves a las 15 horas, al igual que el paso fronterizo Los Libertadores, que se mantiene inhabilitado desde el martes ante este evento climatológico. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 25 minutos.
La Armada informó que para la madrugada se esperan vientos de hasta 80 kilómetros de forma sostenida en la región del Biobío, con rachas que podrían alcanzar los 150 kilómetros por hora.
El río Pichilo en la provincia de Arauco se mantiene bajo monitoreo luego de un inminente riesgo de desborde por el paso del sistema frontal, y en Tomé persisten las labores de retiro de escombros de la escuela modular de Punta Parra luego de sufrir severos daños por el viento. La información la tiene Daira Zurita. Daira, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, preocupación generó el paso del sistema frontal acá en la región del Biobío, principalmente en la provincia de Arauco, en la comuna de Arauco, por un posible desborde del río Pichilo, esto en la región del Biobío. Recordemos que este ha sido uno de los puntos más críticos, principalmente porque durante esta jornada, durante la jornada de ayer, mejor dicho, se decretó alerta amarilla respecto del aumento del caudal de este cauce de agua. Según explicó el municipio, el río llegó a una altura de 2,6 metros. Sin embargo, durante la madrugada de esta jornada, el río ya redujo su profundidad a 2,3 metros. Los vecinos del sector expresaron que se mantienen preparados ante esta situación porque no es primera vez que pasa, ya ha pasado en anteriores sistemas frontales, por lo que mantienen preparación y además consideraron que hay una ayuda mutua.